históricos del capítulo 13 de macroeconomía, oferta agregada, los tipos de cambio, los ciclos económicos y la política macroeconómica en una economía abierta. Esta parte teórica, como dije, corresponde al capítulo 13 del texto básico macroeconomía de los profesores Bernanke y Hagel, que es la bibliografía del curso. Sabéis que además para la preparación de este tema, como del resto de temas que componen el contenido de la asignatura, es interesante acudir al foro de dudas, en este caso del tema 3, de la página web de la asignatura, también a las preguntas de repaso y como material adicional los exámenes de años anteriores. Por lo que respecta a los tipos de cambio, los ciclos económicos y la política económica en la economía abierta, esta tarde desarrollamos la primera tutoría intercampus con el contenido teórico del capítulo y los lunes siguientes, es decir, el día 15 de marzo y 22 de marzo, desarrollaremos dos clases prácticas con ejercicios y cuestiones para apoyar esta parte teórica y que de este tema que es interesante, el que voy a hacer una reseña inicial primero. Sabéis que todos lo sabemos, que el sistema económico mundial es hoy en día muy interdependiente. Por un lado, el comercio internacional de bienes y servicios permite la especialización de las economías, que como sabemos ya desde Adam Smith, favorece la producción de bienes y servicios, aumentando la productividad y, por lo tanto, la riqueza de los intercambios. Y además la integración de los mercados financieros mundiales permite que los prestatarios puedan obtener fondos no solo de su país de residencia, sino también procedente de los ahorros de otros ahorradores en otras partes del mundo. Y de la misma manera, los ahorradores pueden realizar préstamos a otros países también. Por lo tanto, aumenta la productividad mundial en su conjunto, lo cual es una ventaja, es un aspecto positivo, pero hay otro aspecto que a veces no es tan positivo, que es que las economías nacionales dependen más de los otros países al estar interrelacionados y, por lo tanto, la posibilidad de que los acontecimientos que ocurren en otros países influyan en una economía determinada es frecuente. En el capítulo de hoy, primero, hablaremos de los tipos de cambio, definición y un poco el examen conceptual. Veremos cómo se determinan los tipos de cambio analizando la oferta y la demanda de divisas, para luego ya considerar el funcionamiento del modelo ISLM para una economía abierta y, subsiguientemente, ver cuáles son las posibles actuaciones y consecuencias de política macroeconómica, es decir, de las políticas fiscales y las políticas monetarias en una economía abierta con tipos de cambio flexibles, esencialmente, aunque terminaremos realizando también algunas consideraciones acerca de los sistemas de tipo de cambio fijos. Vamos, pues, con el comienzo teórico. Los tipos de cambio nominales indican la cantidad de moneda extranjera que se puede obtener con una unidad de la moneda nacional. Es decir, si la tasa de cambio, como en este ejemplo, de un dólar es de 90 yenes por dólar, pues eso significa que con un dólar se pueden obtener 90 yenes. ¿Cómo se determinan los tipos de cambio? Pues los tipos de cambio se fijan en principio en el mercado de divisas, que es donde se realizan las transacciones entre monedas. Y el tipo de cambio nominal, que notamos a lo largo del capítulo con la expresión E, letra E, subnom, expresa las unidades de la moneda extranjera que pueden comprarse por unidad de moneda nacional, como decíamos. Bien, bajo un sistema de tipo de cambio flexible, apuntaba antes, el sistema de tipo de cambios varía, es flotante, porque está determinado por la oferta y la demanda y, por lo tanto, cambia todos los días. Incluso va cambiando a lo largo del día. Y es el sistema actual para las principales monedas mundiales. No obstante, esto no ha sido siempre así. En el pasado Algunas monedas operaban bajo un sistema de tipo de cambio fijos. Fijos significa que es el gobierno de un país el que determina el tipo de cambio que su divisa, su moneda nacional, se cambia con las monedas de otros países. Por lo tanto, los tipos de cambio se fijaban de tal manera que los bancos centrales ofrecían comprar o vender las otras monedas, las monedas del resto del mundo, a ese tipo de cambio. Es macro oferta agregada. Sí, es una pregunta de Ada que sí, es la lección en la que estamos hoy, correspondiente al capítulo 13 del manual de Bernanke, que es la bibliografía básica de la asignatura. Bien, estábamos hablando de los tipos de cambio fijos, donde el Banco Central establece un tipo de cambio al cual va a comprar o vender las monedas divisas del resto del mundo. Así funcionó, por ejemplo, con un sistema particular, el tipo de cambio de fijo, que era el patrón oro, que funcionó desde 1800, finales y principios de 1900, hasta ya el sistema de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, que se aplicó desde el 44 hasta principios del 70. Y hoy, aunque las principales monedas están en un sistema de tipo de cambio flexibles, aún hay algunos países pequeños que fijan sus tipos de cambio. Esto lo veremos con un poquito más de detenimiento. Bien, entonces, si los tipos de cambio fluctúan y se fijan a través del mercado de divisas, pues estos comercios de divisas se van realizando a lo largo de las 24 horas del día. Pues, como sabéis, empieza el día en Oriente, los mercados ahí funcionan, y terminan en los Estados Unidos. Entonces, el tipo de cambio va cambiando a lo largo del día. Y consideramos o definimos como tipo de cambio al contado o spot la tasa a la cual una moneda puede ser cambiada por otra inmediatamente en todos estos mercados habilitados. Pero hay otra tasa, que es el tipo a plazo o los tipos forward, que es la tasa o tasas a las cuales una moneda puede ser negociada en una fecha fija futura, como 30, 90 o 180 días. Así que existen contratos forward que fijan los tipos de cambio para dentro de unos plazos mensuales determinados. Este aumento de los tipos forward indica qué es lo que espera el mercado que pase con los tipos de cambio de cada una de las divisas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el tipo de cambio contra el dólar USA de algunas monedas se fija. Por ejemplo, estamos viendo la libra de Gran Bretaña en el mercado spot a 0,6362, a 30 días marcaría 0,6363, a 90 días 0,6364, a 180 días 6,366. Es decir, que por un dólar estaríamos obteniendo en los mercados, según el tiempo transcurre, más. Lo cual quiere decir que hay una tendencia a la devaluación o desvalorización de la libra. Si lo contrario pasaría con el tipo de cambio del dólar versus el yen japonés. En el mercado spot son 79,55, a 30 días son 7,952, 7,945, a 90 días 7,935. Es decir, que en principio el yen se encuentra al alza con respecto al dólar, según reflejan los mercados a forward, los mercados a plazo. Eso en cuanto a los tipos de cambio nominales, pero lo que nos interesa de verdad es el tipo de cambio real o relación real de intercambio, que indica cuántas unidades de un bien extranjero se pueden obtener a cambio de una unidad de un bien nacional. A fin de cuentas, queremos una divisa de un país extranjero con la intención de poder adquirir un bien que se produce en ese país. Así, si el tipo de cambio nominal es de 80 yenes por dólar y cuesta 800 yenes una hamburguesa en Tokio, comparado con 2 dólares en Nueva York, el precio de una hamburguesa estadounidense con relación a una japonesa sería de 0,2 hamburguesas japonesas por cada una estadounidense. Es decir, el tipo de cambio real es el precio de los bienes nacionales en relación con los bienes extranjeros. Como vemos en la fórmula 13.1, ese tipo de cambio real sería el tipo de cambio nominal por el cociente de niveles de precios P y P sub S, es decir, precios nacional sobre precios extranjeros. Si asumimos que cada país produce un bien único, Aunque esto no es así, podríamos identificar los índices de precios con el precio de ese bien. Y podríamos llegar también a que si el tipo de cambio real de un país aumenta, sus bienes se están volviendo más caros en relación con los bienes del otro país. Bien, en un sistema de tipo de cambio flexibles, como vemos, las monedas, por lo tanto, fluctúan en su cotización. Decimos que la moneda nacional ha sufrido una depreciación cuando su valor cae o se ha debilitado. Y por el contrario, cuando aumenta el valor de la moneda nacional está más fuerte y decimos que experimenta una apreciación. Esta es la manera en que lo definimos en un sistema de tipos de cambios flexibles. Para un sistema de tipo de cambio fijo, el debilitamiento de la moneda se denomina devaluación y el fortalecimiento se denomina reevaluación. También utilizamos los términos apreciación real y depreciación real para indicar el sentido de los cambios en el tipo de cambio real. Por lo tanto, en las variaciones de los tipos de cambio distinguimos, como vemos en el resumen, en un sistema de tipos de cambio flexibles y un sistema de tipos de cambio fijo. En el sistema de tipos de cambio flexibles, cuando el tipo de cambio sube, la moneda se fortalece, le llamamos apreciación. Por el contrario, cuando el tipo de cambio baja, la moneda se debilita, decimos que está sufriendo una depreciación. En los sistemas de tipo de cambio fijos, este fortalecimiento de la moneda sería una revaluación, mientras que cuando la moneda se debilita, decimos que se ha devaluado, tiene una devaluación. Nos interesa una cuestión que es la paridad de poder adquisitivo. Al fin y al cabo, lo que estamos deseando o lo que interesa a los demandantes y oferentes de divisas que establecen los tipos de cambio, el sentido final es la adquisición de un bien o servicio. Por lo tanto, ver la relación entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real es importante, puesto que si los países tienen que negociar los productos que producen entre sí. Si supusiésemos que solo se produce un único bien en todos los países del mundo y no hubiese costos de transporte u otros tipos de costes ligados al tráfico de bienes y servicios, el cambio real tendría que ser E igual a 1, puesto que si no, todos los países comprarían los productos en el país donde esto fuera más barato. Por lo tanto, el tipo de cambio real tendría que ser 1 para que existiesen intercambios entre los países. Por lo tanto, podiendo hacer la paridad de poder adquisitivo, si consideramos el tipo de cambio real como 1, dentro de la ecuación que vimos antes, 13.1, tendríamos que el nivel de precios en el país nacional sería igual al nivel de precios en el país extranjero dividido por el tipo nominal. Es decir, que productos similares tienen el mismo precio en términos de la misma moneda, un concepto que conoceríamos como paridad de poder adquisitivo o PPA. Y que, en definitiva, lo que viene a significar es el tipo de cambio nominal que debe de ser igual al nivel de precios extranjeros dividido por el nivel de precios nacional. El tipo de cambio real en la práctica no es 1 porque no existe un único bien que se comercialice entre los distintos países. Hay toda una diversidad de bienes y servicios y por lo tanto, los tipos de cambios reales para cada bien, para servicio y entre distintas monedas y entre distintos países serán distintos. Lo anterior es un supuesto teórico para definir la paridad del cambio, pero en la realidad, obviamente, el tipo de cambio no sería 1. Pero bueno, en todo caso, la paridad se mantiene a largo plazo, pero no a corto plazo, porque los países producen diferentes bienes. Algunos bienes no son comercializados, existen costos de transporte y existen obstáculos legales al comercio, como aranceles o otro tipo de cuotas o contingentes. Pero bien, para hallar la relación entre los tipos de cambio real y nominal, utilizamos la ecuación 13.1 que veíamos antes, en la que podemos descomponer los cambios en la tasa de cambio. Esto es interesante porque para ver los cambios llegamos a que el incremento del nivel de precios real sería igual al incremento del nivel de precios nominal en términos relativos, más el aumento del nivel de precios nacional menos el aumento del nivel de precios extranjero, también en términos relativos, que podríamos expresar como incremento de los nivel nominal partido el nivel nominal inicial, igual al que se produce en el tipo real, más la diferencia de las inflaciones que vendría reflejadas por PIB extranjero menos PIB nacional. Es decir, siendo las tasas PIB la tasa de inflación de cada una de las dos economías. El resto del mundo, que entendemos como extranjero, y el nacional. Es decir, que una apreciación nominal puede deberse a una apreciación real, fruto de cambios en las circunstancias de cada economía, o a una tasa de inflación que es diferente con el país extranjero. Bien, en el caso especial en que el tipo de cambio real no cambie de modo que sea igual a cero su incremento en un momento determinado, en un periodo determinado, la ecuación resultante sería la paridad relativa del poder adquisitivo y los movimientos nominales reflejarían solamente los cambios en la inflación. ¿Esto por qué es interesante? Porque la paridad relativa del poder adquisitivo funciona bien como una descripción de los movimientos del tipo de cambio, sobre todo en los países con alta inflación, ya que en esos países los movimientos en las tasas de inflación relativas son mucho mayores que los movimientos en los tipos de cambio reales. En el manual aparecen pues unas consideraciones prácticas para ayudarnos a comprender los conceptos del tipo de cambio real. Y en este caso pues es el concepto de MacParity que introduce Leonard, que como prueba de la hipótesis PPA pues dicen que la revista The Economist informa periódicamente sobre los precios de las hamburguesas Big Mac en diferentes países. Entonces, estos precios pueden traducirse a términos de dólar utilizando el tipo de cambio nominal y varían desde 1,62 en la India a 6,81 en Suiza, por lo que el PPA definitivamente diríamos que no se mantiene. Pero bien, esta experiencia, como hemos recogido aquí en la tabla del precio referido a dólares de un Big Mac en distintos países, en realidad tiene un alcance limitado, porque si solamente fuese el bien como tal físico, la hamburguesa, se podría esperar que los precios de las hamburguesas tendrían que converger en los países en que son caras, tendría que haber una depreciación, y por el contrario, los países en los de la Big Mac son más baratas deberían tener una apreciación. Pero ya comentábamos antes que existen muchos otros factores, como los costes salariales, los impuestos locales, etcétera, que influyen también en la diferencia de precios entre países. Por lo tanto, en este caso, la Mac Parity no nos indicaría una tendencia a convergencia. El tipo de cambio real es importante, sin embargo, porque representa el tipo de cambio al que los bienes y servicios nacionales pueden ser comercializados por aquellos producidos en el extranjero. Por lo tanto, el aumento en el tipo de cambio real significa que las personas de un país pueden obtener más bienes extranjeros por una cantidad determinada de bienes nacionales. Entonces, el tipo de cambio real, si afecta a los intercambios de bienes, afecta a las exportaciones netas de un país, que como sabemos es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Estos cambios en las exportaciones netas tienen un impacto inmediato en las industrias de exportación del país y además afectan a la actividad económica general porque son un canal principal a través del cual los ciclos económicos y los distintos avatares que suceden en las políticas económicas de los países o de las zonas económicas se transmiten de una u otra zona a nivel internacional. El tipo de cambio real afecta a las exportaciones netas a través de su efecto en la demanda de bienes, como sabemos. Un alto tipo de cambio real hace que los bienes extranjeros sean más baratos en relación con los bienes nacionales. Entonces habrá una alta demanda de bienes extranjeros cuando tenemos un tipo de cambio real alto. Y con una demanda de bienes extranjeros altos, las exportaciones netas disminuirán. Por lo tanto, cuanto más alto es el tipo de cambio real de un país, más bajas son las exportaciones netas de este país. ¿Qué sucede con el tipo de cambio real y las exportaciones netas a lo largo del tiempo cuando hay variaciones del primero, el tipo de cambio real? Vamos a ver el concepto de la curva J. Decíamos que el efecto de un cambio en el tipo de cambio real puede ser débil en el corto plazo y puede incluso producirse en un sentido incorrecto, porque aunque hay un aumento de la tasa de cambio real que induciría una reducción de las exportaciones netas a largo plazo, en el corto plazo puede que no suponga un rápido cambio en las importaciones y en las exportaciones. Pues ¿por qué? Pues entre otras cosas porque en muchas ocasiones ya hay transacciones comerciales que se han cerrado a un tipo de cambio, es decir, a un precio determinado, y por lo tanto esos contratos hay que respetarlos. Esa inercia hace que el país pueda importar y exportar la misma cantidad de bienes temporalmente, aún con menores precios relativos a las mercancías extranjeras, aumentando las exportaciones netas a pesar de haber disminuido la tasa de cambio real. De manera que una depreciación real conducirá a un descenso de las exportaciones netas en el corto plazo, pero en el largo plazo el resultado será un aumento. Y este patrón de comportamiento en las exportaciones netas se conoce como la curva J. La vemos en el gráfico. Vemos que a lo largo del tiempo hay un déficit que incluso aumenta, mientras que las exportaciones netas irán aumentando a lo largo del tiempo y, por lo tanto, en este gráfico que se nos presenta aquí, pasaríamos de una zona, de una situación de déficit comercial a una situación de superávit donde las exportaciones netas fuesen mayores que cero, fuesen positivas. Así que se asume que hay un periodo de tiempo suficientemente largo para que los movimientos a lo largo de la curva J estén completos, de manera que una depreciación real aumente las exportaciones netas y, en el sentido inverso, una apreciación real reduzca las exportaciones netas. Tenéis que perdonar porque voy un poco rápido, pero el tiempo es limitado y la verdad es que el contenido del tema es amplio. Bien, ¿por qué cambian los tipos de cambio? ¿Qué es lo que origina las oscilaciones? Pues tendremos que hacer un análisis de la oferta y la demanda de divisas para llegar a un nivel de precios que, a partir de asumir un nivel de precios fijo. Vimos antes que las diferentes inflaciones en unos y otros países de por sí justificaban ya las diferencias en los tipos de cambio. Pero vamos a suponer que el nivel de precios es fijo y, por lo tanto, las variaciones que puedan producirse en el tipo de cambio real se corresponderán exclusivamente con variaciones en el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal quedaría así determinado en el mercado de divisas por la oferta y la demanda que de una moneda determinada hubiese en cada momento. Y esa demanda y ofertas serán en función del tipo de cambio nominal, igual que la demanda y la oferta de cualquier otro bien depende de su precio o está relacionada con su precio. Por ejemplo, ¿qué significa ofertar dólares? Pues ofertar dólares significa ofrecer dólares a cambio de la moneda extranjera. Para obtener una moneda extranjera al dólar, la curva de oferta se inclinaría hacia arriba, porque si las personas pueden obtener más unidades de moneda extranjera por un dólar, proporcionarán lógicamente más dólares. En tanto que demandar dólares significa querer comprar bienes que se venden en dólares y entonces hay que comprarlos cambiando por la moneda extranjera. La curva de demanda se inclina hacia abajo porque si las personas necesitan renunciar a una mayor cantidad de moneda extranjera para obtener un dólar, pues demandarán cada vez menos dólares. Tenemos, por lo tanto, una curva de oferta de divisa y una curva de demanda de divisa, con las típicas creciente en el caso de la oferta, decreciente en el caso de la demanda, en relación a los precios y en función de la oferta y demanda de dólares, se fija el tipo nominal de cambio y la cantidad negociada, como en todos los mercados de bienes y servicios regulares. Así que la gente necesita una divisa, como el dólar, pues para poder comprar bienes y servicios americanos, es decir, para obtener las exportaciones de los Estados Unidos, o para poder comprar activos reales y financieros de los Estados Unidos, es decir, para tener flujos financieros de los Estados Unidos. Estas transacciones son las dos categorías principales que sabemos que hay en el análisis de la balanza de pagos, que son la cuenta corriente, la balanza por cuenta corriente y la balanza de por cuenta de capital, balanza financiera. De manera que la gente puede vender dólares para poder comprar bienes y servicios extranjeros, es decir, importar bienes hacia Estados Unidos, o para comprar activos financieros y reales fuera de Estados Unidos, pues como sería comprar acciones de Volkswagen en Alemania. Los factores que aumentan la demanda de exportaciones y activos estadounidenses aumentarán la demanda de dólares, desplazando la curva de demanda a la derecha y aumentando el tipo de cambio nominal. Por ejemplo, si hubiese un aumento de la calidad en determinados bienes de los Estados Unidos en relación con los bienes extranjeros, aumentaría probablemente la demanda de esos bienes por parte del resto del mundo, lo que llevaría a un desplazamiento de la demanda de dólares hacia la derecha y conduciría a una apreciación del dólar. Lo vemos en el gráfico. Un aumento de la calidad de las exportaciones desplaza la demanda de dólares hacia la derecha y, como consecuencia, ceteris paribus, el tipo nominal del dólar, el valor del dólar, subiría. Así que vemos cómo cambios en la producción de la demanda o de la oferta, que podría ser de dólares, producen cambios en los tipos de cambio. Vamos a ver qué pasa con cambios en la producción real o en el tipo de interés real y ver cómo se vinculan al tipo de cambio y, por lo tanto, a las exportaciones netas. Lo hacemos como paso previo para desarrollar un modelo ISLM con sus peculiaridades para una economía abierta. Así que los efectos de cambio, en primer lugar, en la producción, que son la renta de la nación, el aumento de la producción o del ingreso nacional, ¿qué aumentaría? Aumentaría la demanda de bienes y servicios, entre las cuales están las importaciones. Es decir, cuando aumentan los ingresos, aumentan las importaciones y, en consecuencia, las exportaciones netas disminuyen. Y para aumentar estas compras de importaciones, las personas deben de vender la moneda nacional, el dólar, para comprar moneda extranjera, como euros o yenes. Por lo tanto, aumentan la oferta de moneda extranjera, lo que reduce el tipo de cambio. Ocurre lo contrario si aumenta la producción extranjera, porque en ese caso serán los japoneses o los europeos quienes quieren aumentar sus importaciones de bienes estadounidenses, para lo cual demandarán dólares y entonces subirían las exportaciones americanas y el tipo de cambio del dólar se apreciaría. ¿Qué pasa con los tipos de interés reales? Ahora sabemos que los tipos de interés dependen del ahorro nacional, de la inversión deseada nacional y de las inversiones y ahorros de los países extranjeros cuando hay libertad de movimientos de divisas y de flujos financieros. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el tipo de interés de un país? Si aumenta el tipo de interés real nacional, con la tasa de interés real extranjera constante, haría que los extranjeros quieran comprar activos nacionales, como por ejemplo bonos del Tesoro estadounidense, si aumentan el valor a los que va a satisfacer los tipos de interés. Por lo tanto, aumentaría la demanda de dólares y elevaría el tipo de cambio del dólar con respecto a las demás divisas. Y esto, a su vez, causaría una disminución en las exportaciones netas, puesto que una revalorización de la moneda hace más caras nuestras exportaciones para los consumidores o demandantes extranjeros. Cuando lo que sube no es la tasa de interés real estadounidense, sino una tasa de interés real extranjera, pues las consecuencias serían las contrarias. Subirían las exportaciones netas norteamericanas, en tanto que el tipo de cambio se depreciaría. Por lo tanto, tenemos aquí en el cuadro unos determinantes del tipo de cambio, sea real o nominal en principio. Y vemos cómo un aumento de la producción de la renta de nuestro país hace que el tipo de cambio baje, porque aumentaría la demanda de importaciones. Cuando lo que sube es la producción extranjera, entonces el tipo de cambio subirá. ¿Por qué? Porque los extranjeros estarán haciendo una mayor demanda de las exportaciones nacionales. Cuando el tipo de interés real de nuestro país sube, aumenta el atractivo de los activos financieros de nuestro país y, por lo tanto, demandarán nuestra moneda para adquirir acciones o bonos u otro tipo de derechos en el mercado nuestro, en el mercado nacional. Cuando lo que pasa es que el tipo de interés real extranjero es el que sube, la situación es la contraria. Aumenta el atractivo de los bonos en yenes o de los bonos en euros y la inversión, los ahorros se trasladarán hacia la otra parte del mercado, haciendo que el tipo de interés real baje. Y finalmente, cuando la demanda mundial de bienes de un país sube, pues produce un aumento de la demanda de bienes que eleva la demanda de moneda extranjera. Y en cuanto a las exportaciones netas, recordamos que un aumento de la producción de nuestro país hace que las exportaciones netas disminuyan, que la producción o renta extranjera cuando aumenta hace que aumenten las exportaciones netas de nuestro país, y en cuanto a los tipos de interés real, cuando suben en nuestro país las exportaciones netas disminuyen porque aprecia el tipo de cambio real. Y cuando el tipo de interés real que sube es el extranjero, nuestras exportaciones aumentan. ¿Veis? Por lo tanto, que hay un efecto que es del sentido contrario con respecto al tipo de interés real y los tipos de cambio. Bien, vamos ya entonces con el modelo IS de una economía abierta. ¿Cómo la curva IS se ve afectada al tener una economía abierta en lugar de una economía cerrada? Pues en el modelo que vamos a mantener para el análisis de la casuística de este tema, vamos a suponer que la curva LM y la recta P serán las mismas. Entonces, no utilizaremos el modelo demanda agregada, oferta agregada, porque queremos saber qué pasa con la tasa de interés real. Entonces, no vamos en principio a detenernos demasiado en cómo influyen las variaciones de precios sobre lo mismo. Entonces, esencialmente lo que vamos a encontrarnos bajo estos supuestos es que la curva IS se ve afectada porque las exportaciones netas forman parte de la demanda de bienes. Y por lo tanto, bueno, la curva IS permanecerá inclinada hacia abajo, pero cualquier factor que cambie la curva IS de la economía cerrada cambiaría la curva IS de la economía abierta de la misma manera y en el mismo sentido. Así que los factores que cambian las exportaciones netas, que son los que añadimos en el supuesto de economía abierta, dada una producción interna y unas tasas de interés reales internos, la curva IS se modificaría de la siguiente manera. Los factores que aumentan las exportaciones netas desplazan la curva IS hacia arriba y hacia la derecha. En tanto que los factores que disminuyen las exportaciones netas desplazan la curva IS hacia abajo y hacia la izquierda. Si nos centramos en la oferta y demanda agregada de bienes en la economía abierta, tenemos que las exportaciones netas, que notamos como NX, forman parte de la demanda agregada de bienes, como vemos en la condición de equilibrio, la fórmula 5.5, donde la producción renta es igual al consumo deseado más la inversión deseada, más el gasto público, más las exportaciones netas, que fruto de la consideración del comercio exterior y de la economía abierta. Que podemos expresar también, como vemos en 5.6, como exportaciones netas igual al total de la producción menos consumo, más inversión deseados y gasto público. Es decir, que bajo esta consideración podemos ver que las exportaciones netas en el equilibrio tienen que ser igual a la producción total menos el gasto total deseado por los residentes dentro de nuestro país. Es decir, menos la absorción del consumo, más la inversión, más el gasto público de los residentes en el país. Y las exportaciones netas serían las que equilibrarían. Así que las exportaciones netas son iguales a la producción total menos la absorción, y por lo tanto, cuando una economía en la que la producción es mayor que la absorción, estamos enviando bienes al extranjero, la producción es mayor que la absorción, lo estamos exportando, y por lo tanto la situación es de superávit por cuenta corriente en cuanto a la balanza comercial. Mientras que una economía que absorbe más de lo que produce es un importador neto y por lo tanto estaría en una situación de déficit por cuenta corriente. La curva IS de una economía abierta, tenemos también que la condición de equilibrio del mercado de bienes es que el ahorro deseado menos la inversión deseada sea igual a las exportaciones netas. Es decir, que el préstamo externo deseado debe de ser igual al endeudamiento externo. Vamos a verlo ahora. Tenéis que, siempre partiendo de que la inversión igual al consumo deseado más inversión más gasto público más exportaciones netas, la oferta de bienes será igual a la demanda de bienes y se deriva de la definición de ahorro nacional que ya conocemos, ahorro deseado igual a la inversión o la renta menos el consumo deseado menos el gasto público. El que podemos ilustrar el equilibrio del mercado también a través de un gráfico que nos relacione, por un lado, el ahorro deseado y la inversión deseada, y por otro lado, la demanda de exportaciones netas. Lo vemos en el gráfico. Tenemos el ahorro deseado menos la inversión deseada. Veis que es una curva ascendente porque a medida que aumentan los tipos de interés, los incentivos al ahorro aumentan, mientras que la inversión deseada probablemente se retraerá, con lo cual aumentos en los tipos de interés significan aumentos en las cantidades dispuestas para de ahorro superiores a la inversión, en tanto que las exportaciones netas tienen una figura descendente a medida que aumentan los tipos de interés real. Como sabemos, las exportaciones netas disminuyen porque tendrá un efecto sobre el tipo de cambio, digamos, perjudicial. Por lo tanto, las exportaciones netas pueden ser positivas o negativas, eso sí, en función de que las exportaciones sean más que las importaciones o al revés, pero la curva de exportación neta se inclina hacia abajo, porque el aumento en el tipo de interés sabemos que aumenta el tipo de cambio y reduce las exportaciones netas. Mientras que la curva ahorro-inversión se inclina hacia arriba porque un aumento en la tasa de interés real aumenta el ahorro nacional deseado y disminuye la inversión deseada. El equilibrio, como es habitual, se produce cuando se cruzan las curvas, y para obtener la curva IS de una economía abierta vamos ahora a ver qué sucede cuando cambia la producción nacional. Vemos ahora cómo tenemos la curva IS cuando tenemos una variación en la producción. Fijaros que si tenemos un desplazamiento de la curva ahorro-inversión hacia la derecha, como vemos en el cuadro de la izquierda, y un desplazamiento de la curva de exportaciones netas hacia la izquierda, lo que estamos viendo es que tenemos una variación a lo largo de la curva IS de los puntos E a los puntos F. Entonces, estas variaciones en la producción, lo único que nos están llevando es a esta relación que hay en la curva IS entre tipos de interés y producción nacional, es decir, desplazamientos a lo largo de la IS causados por variaciones en la producción. El aumento de la producción o de la renta aumenta la ansia por ahorrar, porque la proporción marginal al ahorro es positiva, en tanto que las exportaciones netas disminuyen porque habrá una tendencia a importar más bienes extranjeros. Por lo tanto, una mayor producción aumenta el ahorro, la IS se va hacia la derecha, pero a su vez reduce las exportaciones netas, por lo que la curva NX se desplaza hacia la izquierda, y el resultado es que los equilibrios se producen a un nuevo tipo de interés real y la curva IS tiene la pendiente descendiente habitual que ya conocemos. ¿Qué cambia la curva IS en la economía abierta? Pues como decíamos antes, cualquier factor que eleva el tipo de interés real que equilibra el mercado de bienes a un nivel constante de producción desplaza la curva IS hacia arriba y hacia la derecha, como pasa cuando se realiza un aumento de las compras del Estado. Vemos en la figura 13.6 los efectos de un incremento de las compras del Estado en la curva de una economía abierta. Vemos que el incremento temporal de las compras del Estado origina un desplazamiento de la IS hacia la izquierda, con lo cual la IS se desplazará hacia la derecha. El aumento de las compras reduce el ahorro nacional deseado y, por lo tanto, la curva SI se va a la izquierda y la consecuencia es que la curva IS se va hacia la derecha. Se reduce el ahorro nacional deseado. Otro factor que cambiaría la curva IS de la economía abierta sería un factor que influyese sobre el otro esquema de la tijera, es decir, sobre las exportaciones netas de un país. Pues, dado una producción nacional y el tipo de interés real nacional, sería la curva IS de la economía hacia arriba o hacia la derecha ante una variación de las exportaciones. Pues, ahora aquí la IS, la relación entre el ahorro y la inversión no ha variado, sigue siendo la misma, pero si las exportaciones netas aumentan, pues, por ejemplo, porque son más atractivos los productos del país por una mejora tecnológica, como consecuencia las exportaciones netas aumentarían y vemos a la curva IS que se desplaza. Así que los factores que cambian la curva IS de una economía abierta, como sería el aumento de las exportaciones netas, su movimiento a la derecha en la NX, llevaría la curva IS también hacia arriba y hacia la derecha y elevaría el tipo de interés real para cualquier tipo de cantidad de producción. Así que las exportaciones netas podrían aumentar para un nivel dado de producción y tipo de interés real por un aumento de la producción extranjera, que aumenta la demanda de exportaciones nacionales de los extranjeros, un aumento del tipo de interés real extranjero, que hace que la gente quiera comprar activos extranjeros y por lo tanto el tipo de cambio se depreciaría, haciendo que las exportaciones netas aumenten, o un cambio en las características de la demanda mundial hacia los bienes del país nacional, podríamos antes, pues porque la calidad de los bienes domésticos mejora. Es por lo tanto que estas variaciones que pueden cambiar la curva IS nacional de una economía abierta empiezan a estar relacionadas con sucesos que están pasando en otros mercados, en otros países. Así que los factores internacionales que desplazan la curva IS son pues, un aumento de la producción extranjera, desplaza la curva IS hacia la derecha, un aumento del tipo de interés real extranjero también y el aumento de la demanda de bienes de nuestro país también. La transmisión internacional, por tanto, de los ciclos económicos, vemos que se hace patente a través de los mecanismos y de estas variaciones que estamos analizando ahora. El impacto sobre el tipo de cambio real y el impacto sobre las exportaciones netas, que causan que los ciclos económicos se transmitan de unos países a otros. Así pues, ¿qué pasaría con una recesión en los Estados Unidos? ¿Qué pasaría en Japón? Pues la disminución de la producción de los Estados Unidos reduciría la demanda de exportaciones japonesas, desplazaría la curva japonesa de ahorro-inversión hacia abajo y hacia la izquierda, y en un modelo keynesiano o un modelo clásico de percepciones erróneas, como veremos, esto ocasionaría una recesión en Japón. Si fuera un modelo clásico básico, sin percepciones erróneas, la disminución de las exportaciones netas terminaría no afectando a la producción japonesa. Pero un efecto similar, lógicamente, ocurriría debido a unos cambios en las preferencias para los productos japoneses. Ahora, vamos a entrar ya, que conocemos los mecanismos, en el análisis concreto de cómo afecta la política fiscal y monetaria al tipo de cambio real y a las exportaciones netas de un país y cómo afectan las políticas macroeconómicas que se desarrollen en un país a los otros países. Así que vamos a ver tres cuestiones distintas. Una, utilizaremos el diagrama ISLM de la economía doméstica para ver los efectos dentro del país. Veremos cómo los cambios en el tipo de interés real y la producción en la economía doméstica afectarán al tipo de cambio de las exportaciones netas. Y luego ya vemos en el diagrama ISLM de la economía extranjera los efectos de la política nacional sobre la producción extranjera y el tipo real extranjero. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el empleo de una política fiscal expansiva, como sería la ocasionada por un aumento temporal de las compras del gobierno? Vamos a utilizar el modelo clásico, ahora sin percepciones ahora. El aumento de las compras del gobierno desplaza la curva IS hacia arriba y hacia la derecha, e inicialmente a la línea PE hacia la derecha. Lo vemos en el gráfico de la izquierda. El aumento de la producción aumenta el tipo de interés real de nuestro país y aumentarían los niveles de precios en nuestro país. Pero eso ocasionaría también resultados en la economía extranjera. Los vamos a ver ahora un poquito comentados. La curva LM se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda para restablecer el equilibrio a medida que aumenta el nivel de precios. Recordemos, estamos en el mercado clásico y los precios son neutrales. Cuando la tasa de interés real como la producción aumentan en el país nacional. Ahora tenemos que una reducción en el tipo de cambios y un mayor tipo de interés real aumenta el tipo de cambio entre los dos países, por lo que el efecto, el tipo de cambio puede ser ambiguo. Pero la mayor producción y el mayor tipo de interés real reducirán las exportaciones netas, lo que sería coherente con los análisis de los déficits gemelos de déficit presupuestario coincidiendo con déficit comercial, fenómeno o circunstancia que se ha visto en algún capítulo anterior a este capítulo 13. Así que una política fiscal expansiva y una relación entre el déficit público y el ahorro nacional. Un aumento de las compras de gobierno reduce el ahorro nacional y como resultado el saldo por la balanza por cuenta corriente disminuirá. Ahora, si el déficit es provocado por una reducción de impuestos, no sucede exactamente lo mismo, porque el ahorro caerá solo si se eleva el consumo deseado, porque no cambiaría el ahorro deseado si la equivalencia ricardiana se cumple, es decir, si los ciudadanos, los ahorradores y los contribuyentes interpretan que esta reducción de impuestos no va a ser, va a ser compensada con aumento de los impuestos futuros. Pero si la gente no prevé que los impuestos futuros van a tener que hacerse cargo de la reducción de los impuestos actuales, entonces puede que se sientan más optimistas porque tendrán la percepción de que su disponibilidad real ha aumentado, celebraría el consumo deseado y el ahorro deseado entonces se reducirá y también lo hará la balanza por cuenta corriente. Entonces, esa matización entre una y otra hipótesis acerca de la vigencia o no de la equivalencia ricardiana. Aquí tenemos la aplicación de los déficits gemelos, pero cómo puede ser simultáneo un déficit presupuestario del gobierno y un déficit de cuenta corriente en los Estados Unidos, aunque las evidencias entre países y entre épocas no confirman tampoco demasiado esta hipótesis, lo veis con más detenimiento en el repaso de este capítulo en el texto. Así que la disminución de las exportaciones netas para una economía nacional equivaldría a un aumento de las exportaciones netas del resto del mundo, la curva IS del país extranjero se desplazaría hacia la derecha. En un modelo clásico, la LM se desplazaría hacia arriba para compensar a medida que aumenta el nivel de precios, aumentando el tipo de interés real externo, pero no la producción extranjera, no se modificaría. Ahora bien, en un modelo keynesiano, el cambio de la curva IS sí que supondría una mayor producción en el país extranjero, si bien esto ocurriría de manera temporal. En cualquier caso, ya sea en el modelo clásico keynesiano, un aumento temporal en las compras del gobierno nacional eleva el ingreso interno temporalmente y el tipo de interés real nacional como en una economía cerrada. También reduce las exportaciones netas nacionales, por lo que el gobierno expulsa tanto a la inversión como a las exportaciones netas. Vemos que el efecto sobre el tipo de cambio no es fácilmente determinable, es ambiguo, y el tipo de interés real extranjero y los niveles de precios aumentan. En el modelo keynesiano también lo haría la producción, aunque solo temporalmente. Esto se resumiría, estos efectos, aquí en la figura 13.8. ¿Qué sucede si en lugar de la política fiscal, en lugar de una variación impositiva, lo que utilizamos es una política monetaria? ¿Qué pasa si efectuamos una contracción monetaria en un país? ¿Cuáles serán los efectos de una reducción de la oferta monetaria, tanto para el modelo clásico como para el keynesiano? Vamos a ver también los efectos a corto y a largo plazo entre una economía nacional y una economía extranjera. Esto es el gráfico que resume la situación, pero que se desarrolla de la siguiente manera. Una contracción monetaria desplazaría hacia la izquierda la curva LM, por lo tanto la producción nacional disminuiría y el tipo de interés real aumentaría. El tipo de cambio se apreciaría, puesto que una menor producción reduce la demanda de importaciones y por lo tanto disminuye la demanda de moneda extranjera, y el mayor tipo de interés aumenta, sin embargo, la demanda de la moneda nacional que tienen los extranjeros. Por lo tanto, la disminución del ingreso interno, al reducir la demanda interna de bienes, tiende a aumentar las exportaciones nacionales, pero el aumento de tipo de interés real lleva a una apreciación de la moneda nacional, lo que hace que se reduzcan las exportaciones netas. Si hacemos caso del análisis de la curva J, podríamos concluir que a corto plazo los efectos del tipo de cambio sobre las exportaciones netas son más débiles que los que producen las variaciones de renta en nuestro país, y por lo tanto, en el corto plazo las exportaciones netas aumentarían. Dado que las exportaciones netas aumentan, las exportaciones netas extranjeras habrán disminuido y por lo tanto su curva IS se desplazará hacia la izquierda, con lo cual el tipo de interés real en el país disminuye, al igual que su nivel de producción. Así que la contracción monetaria interna que hemos realizado en nuestro país está provocando una recesión interna que transmitimos en parte al país extranjero. ¿Qué pasaría en el largo plazo? Pues los salarios y los precios en la economía doméstica disminuirían y la curva ILM tendría que restablecerse en su posición original, con lo cual todas las variables reales, también exportaciones y tipo de cambio, vuelven a sus niveles originales y la curva IS externa también regresa a su nivel original. No habría, por tanto, efectos a largo plazo sobre ninguna variable real, ni en el mercado nacional ni en el extranjero. Este resultado a largo plazo, por lo tanto, se mantiene también en el corto plazo en el modelo clásico, por los supuestos en que se basa dicho modelo, salvo en el nivel de precios, que no tiene mayor importancia en el largo plazo. Aunque la contracción monetaria no afecta al tipo de cambio real, sí afecta al tipo de cambio nominal debido al cambio en el nivel de precios. Y por lo tanto, esta disminución del precio, del nivel de precios nacional, elevaría el tipo de cambio en el mismo porcentaje en que se ha disminuido el nivel de precios y la oferta monetaria compensando. Este es el resultado del análisis gráfico. Vamos muy rápidos porque vamos relativamente cortos de tiempo. Vamos a hacer una consideración, una vez que hemos hablado de las principales consecuencias de la política económica en un sistema de cambios flexible y en economías abiertas, ¿qué pasa con los tipos de cambio cuando son fijos? Ya esto ya no hay mucho, como decíamos, los Estados Unidos no lo están desde el año 70 y algunos países lo utilizan, pero no los países grandes ni las grandes zonas económicas mundiales, salvo si queremos la China. Hay dos preguntas claves. ¿Cómo afecta el uso de un sistema de tipo cambio fijos a la economía y a la política macroeconómica, al igual que vimos en el caso de los tipos de cambio flexibles? Y, por supuesto, la gran pregunta, ¿cuál sería, por lo tanto, el sistema mejor, el más ideal, un tipo de cambio flexible o un tipo de cambio fijo? Recordamos que en la fijación del tipo de cambio, cuando es fijo, es el gobierno el que lo fija. ¿Y qué sucede cuando ese tipo de cambio fijado arbitrariamente por un gobierno determinado no está alineado con la oferta y la demanda real de esa moneda. Es decir, cuando difiere del tipo fundamental, que sería el que la oferta y la demanda de esa divisa determina. Pues lo vemos en este gráfico. Si tenemos un tipo de cambio nominal demasiado elevado, entonces el sistema cambiario no está en equilibrio, el valor fundamental está más bajo y por lo tanto la oferta de divisas es muy superior a la demanda. Se estaría produciendo una pérdida de reservas. ¿Por qué? Porque la moneda está sobrevalorada. Entonces, si no devaluamos la moneda, reduciendo la tasa oficial hasta restablecerse en el nivel fundamental, estamos teniendo una salida constante de divisas. El país puede restringir las transacciones internacionales temporalmente y elevar, reduciendo la oferta de su moneda en el mercado de divisas, pero también puede prohibir a las personas comerciar con la moneda, en cuyo caso la moneda perdería su convertibilidad. Pero el gobierno tiene que, en todo caso, suplir esta diferencia entre las ofertas y las demandas para que el valor fundamental sea igual al tipo oficial. Cuando la moneda está sobrevalorada, el gobierno ha de comprar su propia moneda, utilizando para ello los activos de reserva, que son oro, depósitos en bancos extranjeros u otros activos especiales. Y la disminución de esos activos de reserva sería equivalente al déficit de la balanza de pagos en ese mismo periodo. Pero es evidente que un país no puede mantener una moneda sobrevalorada por un tiempo indefinido porque se agotarían los activos de reserva. De hecho, es lo que pasó durante el patrón oro, es que muchos países se quedaron sin oro, que era el único activo de reserva, teniendo que finalmente devaluar sus monedas porque no podían hacerle frente a la demanda de oro cuando les presentaban su divisa en la ventanilla del Banco Central. Por lo tanto, también un país no puede mantener la moneda sobrevalorada indefinidamente, pero también puede ocurrir otra cuestión, que es que se realicen movimientos especulativos o ataques especulativos con la intención de hacer a una moneda sobrevalorada. Entonces, si los inversionistas piensan que una moneda puede devaluarse pronto, empezarán a vender activos denominados en esa moneda supuestamente sobrevalorada y con ello aumentan la oferta de esa moneda en el mercado de divisas. Así que las pérdidas de reservas serían todavía mayores en el Banco Central y aceleraría la devaluación, como ocurrió en México a mediados de los años 90 y en las monedas asiáticas a finales del siglo XX. De manera que es muy complicado mantener una moneda sobrevalorada y desde luego muy difícil hacerlo por mucho tiempo. En este caso vemos gráficamente la ejecución especulativa en una moneda sobrevalorada donde la pérdida de reservas es todavía mayor, puesto que los movimientos especulativos están aumentando, digamos, artificialmente la oferta de la moneda. Lo mismo ocurriría, pero en sentido contrario, en el caso de una moneda subvalorada, en el que eso estaría por debajo del valor fundamental, y en este caso el Banco Central lo que tiene que hacer es adquirir activos de reserva oficiales, reduciendo por lo tanto lo de los otros bancos centrales extranjeros, por lo que tampoco se puede mantener esta situación de manera indefinida. Bien, estamos ya quedándonos sin tiempo, por lo tanto vemos que para una moneda sobrevalorada vemos que la solución sería una contracción monetaria que provocaría un aumento del tipo de cambio real y una apreciación del tipo de cambio nominal, y mientras que una expansión monetaria provoca una depreciación nominal del tipo de cambio tanto a corto como a largo plazo. Entonces se puede hacer con la oferta de dinero. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que una relación entre la oferta de dinero y el tipo de cambio nominal muestra el nivel de la oferta de dinero para la cual el valor fundamental del tipo de cambio es igual al tipo oficial. Esto sería en el gráfico como una cantidad de dinero M sub 1 iguala al ratio, digamos, oficial de esa divisa con el valor fundamental. Y no habría ni tipo de cambio subvalorado ni tipo de cambio sobrevalorado. Entonces hay que tener una adecuada utilización de la oferta monetaria dentro del país para evitar que su moneda estuviera sobrevalorada o subvalorada jugando con la oferta de dinero. Pero los países no pueden mantener el tipo de cambio y utilizar la política monetaria discrecionalmente para aumentar la producción y el empleo. Es decir, tú tienes que acomodar a la cotización, digamos, fundamental del tipo de cambio y, por lo tanto, una política monetaria expansiva para combatir una recesión te llevaría a una moneda sobrevalorada y, por lo tanto, con tipos de cambio fijos, la política monetaria no se puede utilizar para la estabilización macroeconómica y este es uno de los problemas esenciales de las políticas de tipo de cambios fijos. Si pueden, un grupo de países, si se consiguen coordinar, hacer variar sus ofertas de dinero de manera simultánea, con lo cual se compensarían las acciones entre uno y otro, el tipo de cambio no tendría por qué cambiar, y entonces sí sería eficaz el aspecto interno de la modificación de la política monetaria y de la masa monetaria dentro de un país, como un caso que, ejemplar que ponen en el libro de colaboración entre Argentina y Brasil para que no hagan variar el valor fundamental de las divisas. Así que los tipos de cambio fijos pueden funcionar bien si los países que están dentro de ese mismo sistema o dentro de esa misma zona económica tienen objetivos macroeconómicos similares y pueden coordinar los cambios en la política monetaria, porque si no surgirían graves problemas de equilibrio interno de la economía. Así que los beneficios de los tipos de cambio fijos hacen, lógicamente, que los intercambios internacionales sean más fáciles, menos costosos, dan estabilidad a las relaciones económicas y, por otra parte, ayudan a disciplinar la política monetaria, haciendo imposible que un país se involucre en políticas expansivas monetarias que redundarían al final en su propio perjuicio. Como resultado, también obtendríamos más estabilidad y confianza en la economía debido a una menor inflación, a menores tasas de inflación en el largo plazo. Pero, como decíamos, la desventaja fundamental es que se anula o casi anula la capacidad de un país para utilizar la política monetaria para combatir recesiones. Y, por otra parte, un desacuerdo o tensión posible de ventajas entre unos países y otros podían destrozar el sistema. Por lo tanto, la gran pregunta de qué sistema es mejor, pues depende de las circunstancias. Y lo que quieres obtener es mayor comercio e integración dentro de un área económica y puedes que conseguir la coordinación de políticas monetarias, entonces una política de tipos de cambio fijos podría ser muy buena para el desarrollo económico. Ahora bien, si quieres tener políticas monetarias independientes, como por ejemplo los Estados Unidos, que es una zona grande, pero quiera practicar su política monetaria para conseguir crecimiento y baja inflación dentro de su propio país, dentro de su territorio, entonces tiene que inclinarse por un tipo de cambio flotante. Y ahora ya, pues para finalizar, tienen dos consideraciones, muy brevemente las vemos, porque nos hemos quedado sin tiempo. La unión monetaria, que es un conjunto de países que decide compartir una moneda común, como es el caso de la Unión Europea, se produce que hay un solo banco central que es el que rige las políticas y, por lo tanto, como decíamos, se reducen los costos de comercio entre bienes y activos y entre bienes dentro de esos países y no hay ataques especulativos sobre las monedas de unos y otros. Pero tienen que ponerse de acuerdo para que no se salga nadie del carril establecido de una política monetaria determinada. Así que si un país está en recesión, mientras el otro tiene el problema contrario, que es un aumento de precios inconveniente o indeseado, la política monetaria no puede simultáneamente servir a los dos. Mientras que tipos de cambio flexibles sí restablecerían el equilibrio y dejarían margen para que la política monetaria de cada país pudiese funcionar. Como ejemplo práctico está la Unión Monetaria Europea, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí el problema fundamental, aparte de la coordinación entre las autoridades bancarias de cada país, en la cual se ha ido avanzando con lo largo del tiempo y, por lo tanto, ahí han desaparecido los inconvenientes. La otra pata, que es que mantener una política fiscal rigurosa, coordinada entre todos los países, es algo mucho más difícil de conseguir por las circunstancias por las que atraviesa cada uno de ellos. De tal manera que el problema de la Unión Europea sigue siendo que es muy frágil, endeble o digamos se ve muy afectado por las crisis presupuestarias de los distintos gobiernos nacionales que pueden estar relacionados con la crisis financiera u otras, como es el caso actual del COVID. Por lo tanto, en la zona euro, un hecho conocido es que los tipos de cambio únicos hicieron que Alemania está en unas condiciones financieras fuertes, mientras que Grecia, que no lo está, no pudieron restablecer el equilibrio, y Grecia ha tenido que hacer unos grandes esfuerzos para encontrar una senda presupuestaria aceptable. Por el contrario, en este caso, otro ejemplo sería el de Argentina, donde detrás de décadas de tasa de inflación muy alta, se decidió una política monetaria rígida, haciendo que cada peso argentino tuviese un tipo de cambio fijo. ¿Y ese tipo de cambio fijo cuál era? El del dólar estadounidense. Entonces se alineó y como resultado dio una disciplina que proporcionó crecimiento económico y baja inflación, pero no obstante las reglas lógicamente no las estaban marcando Argentina, si las reglas eran las reglas y los avatares por los que fuese pasando el dólar estadounidense. Así que al final Argentina entró en profunda recesión, su tipo de cambio real estaba sobrevalorado y tenía problemas en Mercosur con sus socios como Brasil y tuvo que salirse de esa otra política. Por lo tanto, también veis que no es fácil encontrar una solución a priori. Bien, perdón por la rapidez, perdón por el tiempo que me he sobrepasado, pero no hay manera con el contenido de este capítulo, por otra parte muy interesante. Solamente recordaros de nuevo que podéis acudir al foro de dudas, a los foros de preguntas de repaso. Son interesantes los exámenes de años anteriores y sobre todo que después de esta teoría de esta clase teórica intercampus de hoy, tendremos las prácticas de este mismo tema para el próximo lunes, día 15, y el lunes siguiente, día 22. Por lo demás, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima tutoría que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias y buenas tardes.